COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Capilla de la Virgen de Lourdes en Barbeira de Arriba, en el municipio de Alhama, ha sido asaltada en la madrugada del lunes por los amigos de lo ajeno, ladrones que se llevaron un botín simbólico a la par que innecesario. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía COPE desde Pontevedra, donde saludamos ya al presidente de la Comisión de Fiestas y mayordomo de la Capilla de Lourdes, Darío Rey. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es la primera persona que se percata de que entraran a robar una capela de Lourdes?
Aquí una vecina que viña a traer a cría para o cole, Lourdes Cachafeiro, y viña a traer a cría para o cole, veo a porta aberta.
¿De qué robaron los ladrones?
Pues sí, llevaron unas cadenas, llevaron unos pendientes, unos anillos, un reloj, una pulsera.
Que hay un valor sagrado incuestionable, pero económicamente también ten a sus perdas, ¿no?
Hombre, económicamente también, no es que sea la muy elevadas, pero bueno, también. Y llevaron en calderilla sobre 12 euros, gracias, porque no hubo desperfecto ninguno ni nada. Quitaron una rejilla por un ventanucho que nos parece casi imposible que hayan entrado, porque desde 1800 e pico que se construyó a capilla, o ventanucho está siempre o mismo.
Uh-huh. Es decir, pasó vos esto por primera vez.
Por primera, hay 19 años nos robaron otra vez.
Pero no entraron aquella, por ahí.
No, de aquella accedieron por una puerta lateral.
En esta ocasión salieron por la puerta principal.
Sí, porque la puerta principal por dentro tiene el botón y darle para atrás a la cerradura y...
Ya, claro, podían salir, el problema era para entrar, pero entraron por esa rejilla que nos comentaba.
Y podían salir igual por lado lateral, porque por dentro tienen dos pasadores.
Y además de las joyas de la Virgen de Lourdes, también se elevaron relojes, ¿no?, de ofrendas de los feligreses.
Un reloj es una pulsera.
Un reloj y una pulsera que dejaran allí pues sus propios feligreses, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y después sí que hay objetos que no llevaron, ¿no? Por ejemplo, a coroa o o cáliz.
No, aparecieron... a corona, o cáliz, o crucifijo y todo. No tocaron más nada. Y además, encima fueron curiosos. A corona dejaron apoyada allí encima de una mesa. A rejilla pusieron arrimada a capilla allí fuera. Encima dejaron 10 céntimos, en la cesta dejaron 10 céntimos de alrimornas.
Curioso, canto menos, ¿no?, o método de proceder.
Sí, no. Después de lo pasado, aún se puede dar gracias o no hacerle daño a las imágenes y todo, pues me entiende. Es una cosa que...
Darío, denunciaron los feitos ante la Guardia Civil.
Me dijeron ahora a partir de las 12. Voy a partir ahora de las 12, bueno, esta mañana, uh-huh. ¿Entiende? Uh-huh. A partir de las 12 voy allí, que dijeron cuando estaban.
¿De qué colaboración vos pedió a Guardia Civil cuando, antes de poner la denuncia, que vos pedía que recopilara des fotos, ¿no?, dos objetos?
Sí, bueno, hay fotos casi de todo, algunas joyas están reconocibles, ya se reconoce muy bien que hay... Hay varias pruebas, uh-huh. ¿Entiende?
¿De cómo así, está el ánimo en la parroquia, Darío?
Bueno, que se vaya a hacer, ¿me entiende? Es triste porque, mire, nos pasó hay 19 años y sí que hicieron más daño, teníamos una caixinha pequeña fuerte, a reventaron y entonces ya nunca más tuvimos nada ni nada. Hicieron más daños hay 19 años.
Aquí sí que está claro que el objetivo era entrar a robar, pero...
Ahí está, fueron directos o que iban, ¿me entiende? No hay más. Mire que hasta ni los petos no tenían cartos, pero ni abrieron los petos ni nada. Porque ahora nadie deja cartos en las capillas, ningún, porque siempre estás propenso a que pase.
Porque a capela protegíase de alguna manera, tenía vigilancia, no sé qué métodos procedía.
No, nunca tuvimos. Uh-huh. Bueno, cosas imprevistas. Mire, o que yo digo, por donde entraron, por lo ventanucho este, desde que se fixe a capilla este ventanucho, puxemos unha rejilla simplemente porque entraban os gatos, facían os excrementos dentro da capilla, puxemos unha rejilliña, pero só para os gatos, non para...
Claro, nunca pensaban para que isto podía suceder. Claro, nin pensaban que cabían por ali, como dicías antes.
No, aquí ainda estamos sin dúbida, Tuvo que ser algún chavalito, ¿me entiende? Porque unha persona grande no pase.
Non cabe por ali.
No.
En a Reitoral da Lama tamén houve un roubo fai uns meses, non creo recordar.
Sí, non hai moito. En o San Benito de Par de Soa, tamén, pero aquel se que aí dañaron un pouco un brazo, é unha mano en San Benito de Par de Soa, ainda fai aí 15 ou 20 días.
É dicir, sí. Estáse producindo algún que outro acontecemento así. Hai que estar vixiante.
Sí, debe ser algunha banda que andan por aí, me entiende?
Bueno, pois o primeiro, poñer esa denuncia ante a Garda Civil, intentar que se poida investigar e que se poida dar cos responsables deste acontecemento.
A ver si hai suerte de a outra vez, sí que os encontraron,
Fai 19 anos encontraronos.
Sí, porque era xente de cerca e encontraronos.
A ver si hai a mesma sorte, entón.
A ver esta vez se hai suerte. E recuperamos, de feito, destas que nos levaron, foi das que recuperamos algunhas da outra vez.
Xa roubaran.
Anda. Sí, recuperámolas, sí.
Darío Rey, presidente da Comisión de Festas, mordomo tamén da Capela de Lourdes. Nada, a ver se hai sorte en esta ocasión. Moitas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Pues a ver si hay novedades por parte de la Guardia Civil y al igual que 19 años atrás dan con los presuntos responsables de este asalto a una capilla de Alhama donde han robado joyas de la Virgen de Lourdes. También te comentamos en el contexto actual de la crisis de suministro que el presidente de la Xunta y candidato a liderar el Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado hoy sus quejas de que los populares no conocen el plan del gobierno central para hacer frente a este alza de precios, pero ha remarcado que en todo caso el jefe del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez, debe ser quien cumpla su palabra y quien incorpore una bajada de impuestos. Así que en declaraciones a los medios, Núñez Feijóo ha esgrimido que lo primero antes de emitir cualquier valoración será conocer el plan, algo que ha dicho que aún no se ha producido. También dice que más allá de el presidente gallego lanza una advertencia porque dice que Sánchez tiene que cumplir su palabra y recuerda que se comprometió ante todos los presidentes autonómicos en la conferencia de La Palma que el plan contuviese una bajada de impuestos generalizadas para incidir en el descenso de la inflación. Si esto no ocurre, dice Feijóo, da por hecha que la situación va a seguir empeorando ya que los precios van a continuar al alza mientras aumenta el gasto y el déficit social. Y también apuntar que al igual que ocurrió con la sentencia que anuló la prórroga de Ence a instancias del proceso iniciado por Greenpeace, el Tribunal Supremo ha admitido también el recurso de la compañía al fallo de la Audiencia Nacional derivado del procedimiento impulsado por el Concello de Pontevedra. Así que el alto tribunal decide también aceptar a trámite los recursos que sobre esta misma sentencia presentaron 10 entidades, entre ellas los comités de empresa, varias de sus compañías auxiliares, también la Autoridad Portuaria de Marín o el Clúster de Madera de Galicia. Más temas de interés local en el mediodía de COPE en COPE más Pontevedra en el 97.0 hasta las 2 de la tarde. el cierre definitivo de las piscinas de Pontemuíños o el convenio firmado por los comuneros de Mourente con la Xunta de Galicia para la ampliación del Hospital Gran Montecelo van a ser los próximos temas a tratar en el mediodía de COPE más Pontevedra. Antes, como siempre, a la 1:30, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablando de esa inflación y de esas quejas del presidente gallego de Alberto Núñez Feijóo, ¿qué reunión importante hay hoy? Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy el ministro de Pesca, Luis Plana, se va a reunir con el sector pesquero después de ese Consejo de Ministros. Y desde Pontevedra, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia nos decía que esperaba medidas específicas para los profesionales y no una bajada generalizada de los combustibles como se ha anunciado únicamente. Escucharemos al presidente de la Federación de Cofradías, también a pescadores de la pescaderos de la Plaza de Abastos de Pontevedra sobre el precio del pescado, del producto y también a la clientela.
A las 2:20, todos esos sonidos en el informativo de COPE.
Marzo, mes del descanso en Love Comfort. ¿Cambio de colchón? Love Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Love Comfort. Love Comfort. Este mes, por la compra de colchón de la gama Nuba, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también el tiempo a esta hora. Hoy lo hacemos con Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué nos agarda para as próximas horas?
Bueno, pues para as próximas horas en Pontevedra o que teremos son ceos con intervalos de nubes e claros. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán sobre os 20 graus e os ventos que sopran de componente norte son ventos frouxos en xeral.
No día de mañán vanse manter estas temperaturas.
Non se van manter, nin mañá nin os vindeiros días inmediatos, porque hai unha entrada dunha masa de aire ártica que traerá consigo un descenso progresivo das temperaturas nos vindeiros días.
Importante avisar tamén dese descenso das temperaturas aos nosos ointes. Ana Laje de Meteo Galicia, gracias pola información. Boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Cierre total desde el día 1, eso es lo que ha anunciado la empresa que gestiona el complejo deportivo Rías do Sur.
¿Y qué pasará ahora con los trabajadores? Pues vamos a interesarnos por su situación llamando a uno de sus representantes. Eugenio Sotelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La empresa a vosotros os ha comunicado algo?
Sí, a día de hoy, a primera hora de la mañana, nos ha comunicado que iban a solicitar un ERTE por fuerza mayor y que nos intentaría introducir en dicho ERTE durante un mes.
¿Durante un mes? ¿El mes de abril sería?
Sí, el mes de abril.
Hablábamos hace 15 días de esa posibilidad ante el cierre solo de la piscina, bueno, solo, de la piscina de 50 metros y de las instalaciones de spa. Ahora también el gimnasio, las clases dirigidas, todo se suspende. Supongo que la gente se os habrá quejado mucho en estos últimos días, en estas últimas horas después de conocer la situación.
Sí, la gente, los abonados, pues bueno, se sienten y nos comunica su malestar y la pena que les da que una instalación como esta se cierre, con lo que han disfrutado de ella durante años. Ese es el malestar. Y por otra parte, los trabajadores también estamos apoyando y el malestar de que los clubes no puedan entrenar. Eso también nos afecta de alguna manera, que es una pena que estén pagando ellos también pues unas consecuencias del cierre de la instalación.
¿Habéis estado en la concentración del viernes que convocaban los clubes? ¿Cómo fue ese apoyo un poco de todos, de deportistas, de trabajadores, de usuarios en general, de sus familias?
En esa manifestación no hemos estado nosotros representados en ningún momento, porque era una manifestación donde en realidad pues iban en contra de la empresa a la que pertenecemos. Nosotros hasta el momento con la empresa pues, ha cumplido el convenio, ha cumplido con los pagos, Sí que se ha retrasado en el caso de comunicaciones a la RLT y que sí que esas relaciones siempre fueron un poco distantes, pero dentro de lo que es la empresa y lo del trato que estamos recibiendo, pues ahí no tenemos queja. Sí que nos sentimos, sí que apoyamos a los clubs para que se busque una solución en cuanto a que puedan entrenar y puedan desarrollar pues el deporte que ellos aman. Y ahí estamos con ellos.
Nos decías que las comunicaciones con la empresa, no sé si ahora en particular, en estas últimas semanas en las que se ha precipitado todo, ese anuncio de cierre de todas las piscinas prácticamente que gestiona esta empresa, supera en toda España, incluida la de Pontevedra, la de Pontemuíños, y ahora esta decisión de cerrar el complejo por completo. ¿Estáis pendientes de esas comunicaciones y ahora con ese plazo de un mes de posible ERE temporal, que no sé qué expectativas tienes, si crees realmente que será un mes o que se pueda alargar?
Hombre, yo pienso que ese mes más que nada será del plazo que tengan para sentarse con la fundación y supongo que lleguen a algún acuerdo. Espero que lleguen a algún acuerdo y puedan resolver los problemas que tienen. Si la empresa decide marchar, pues que llegue a un acuerdo con la fundación para marchar, y deciden pues yo sé, pues llegar a un acuerdo entre las dos partes y seguir manteniendo la gestión de la instalación, pues mejor que mejor para todos, supongo, para los trabajadores en este caso, porque no nos veríamos abocados a un ERE de finalización de contrato o a una subrogación o bueno, todo lo que sería pues un difícil camino para nosotros. Y para nosotros y supongo que para todos los demás también.
Claro, al final cuanto menos cambie y se pueda volver a trabajar como en los últimos meses, pues sería lo mejor para todos.
Sí, yo creo que sí, que sería lo mejor para todos, pues conseguir, por un lado, que la fundación reabra otra vez la piscina olímpica y que Supera siga gestionando también la instalación. Para nosotros sería lo mejor en estos casos, antes de tener que pues meterse en los asuntos de subrogación y de ERES y marchar para el paro. Aquí somos ahora mismo 16 trabajadores que estamos pendientes de todos estos problemas.
16 compañeros, pero había alguno más, según habíamos hablado, erais más los que formabais la plantilla, ¿o no? 24
sí, éramos,
me habías comentado.
Sí, aproximadamente unos 23, por ahí estamos. Y ahora con el cierre que vamos a hacer, pues algunos trabajadores que estaban en contrato de obra o con otro tipo de contratos, pues ya se quedan fuera.
Pues es
con antiguos contratos temporales y así se quedan fuera. Y quedaremos sobre unos 16 o 20 trabajadores ahora mismo ya en plantilla.
Pues estamos a la espera de que este posible mes en el que se les ha anunciado a los trabajadores que entrarían en un ERTE por fuerza mayor, que sirva para terminar de negociar la posible continuidad de Supera gestionando el complejo deportivo Rías do Sur o la entrada de otra empresa que pudiese solucionar la falta de este servicio para todos los usuarios y en particular para los clubes deportivos que usaban la piscina. Pues hoy hablamos de la situación de la piscina olímpica, de todo el complejo que desde el viernes estará cerrado con uno de los representantes de los trabajadores. Eugenio Sotelo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues nos aferramos a esa idea de que la empresa que gestiona el complejo deportivo Rías do Sur les ha comunicado a los trabajadores que estarán de ERTE en este próximo mes de abril, el tiempo que tendrán para negociar y para intentar que el servicio tan necesario en la ciudad se siga prestando para los clubes y para los deportistas. Y hablando de negociaciones, negociaron a la baja, pero consiguieron su objetivo los comuneros de Mourente para la cesión de los terrenos necesarios para la ampliación del Hospital Montecelo. La Consellería de Sanidad está en estos momentos ultimando los detalles legales para la firma del convenio y pendientes de estampar esa firma está el presidente de la Comunidad de Montes de Mourente. Hablamos con él, Carlos Morgade. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué precio pactaron coa Xunta, coa Consellería, a finais de decembro?
Bueno, o precio foron de 60 euros por metro, ¿no? Quedaríamos sobre os 23.000 euros o total de terreno da parcela. Eso foi o precio acordado. A nós, bueno, sempre nos gustaría que fora moi superior, porque, desde logo, está moi por debaixo de unhas mínimas expectativas do mercado, non é todo eso. Pero, bueno, nós non é eso importante. Nós sempre dixemos que estaríamos dispostos a rebaixar esas expectativas si se quedaba o hospital aí, si era un hospital público para atención da población en xeral. Uh-huh. Que se cumple, pues bueno, pues se pode chegar a acordo.
E como vai repercutir ese canon anual na Comunidade de Montes?
Bueno, a Comunidade de Montes vai ben porque consigue os dous objetivos que tiña previsto. Primeiro, que o hospital se quede aí, e iso, lógicamente, non foi cosa nosa, iso foi unha decisión política, pero nós, pois, axudamos, non? É dicir, a xente está contenta, a xente de Mourente está contenta de que o hospital siga aí, hai un servicio de proximidade, pois, desde logo, inapreciable, e entonces, pois, esa é a primeira condición. E a segunda é dotar a Comunidade de Montes dunha base, na que sea pequena, unha base económica, periódica, anual, que lles permita, pois, ir cumplindo os seus traballos. Non? As comunidades de montes da zona periurbana das cidades, pois temos, digamos, problemas de financiamento, porque malamente con madeira ou con outros ingresos, digamos, habituais, podemos cubrir as necesidades que a propia población nos pide, de que teñamos os montes en condicións, porque os montes son moi usados, non só polos veciños, sino por a población da cidade tamén. E entón, pois, necesitamos, digamos, o apoio das administracións por medio de subvencións ou necesitamos, pois, sacar diñeiro de ingresos extraordinarios, como é neste caso, non? E entón, pois, eu creo que é unha medida boa que nós intentamos e conseguimos nesta vez, ainda que nos costou, pois, facer de ver a Xunta, que a nós, ainda que sea unha cantidad pequena anual, nos é moito mellor que nos expropien, nos veña unha cantidad grande de diñeiro que despois, pois, nos é máis difícil de xestionar.
Por que a Comunidade de Montes se negou precisamente a unha cesión indefinida dos terreos comunais? Por que é mellor esta opción?
Vamos a ver. Si é unha cesión indefinida, é dicir, nós queríamos unha cesión, se di que se vai facer un hospital para os próximos 50, 60 anos.
Sí.
E nos dixemos, bueno, pues vamos a facer unha cesión por ese tempo e dentro dese plazo, pues cando a Consellería redefina si quere seguir aí, porque tenía que actualizar o hospital, se supón, ou se quere ir para outro sitio, como non quería, non hai moito, pues entonces, pues volvemos a falar e volvemos a definir e a debatir sobre as condicións. Pero na Xunta nos dixeron, nós tenemos aí, vamos a meter un investimento potente e nós nos quedemos aí, a nosa intención en principio, pues, para decir, non nos plantexamos de estar aí uns anos e marcharnos, non? Entonces, pues, o convenio ten que ser permanente, ten que ser indefinido, sin plazo, e nos dixemos, bueno, pues entonces sí, sempre cando quede clarísimamente no convenio, que eso vai ser un hospital público, non vai ser un hospital, digamos, sectorial, nin para un centro del día, nin calquera outra cosa que teño que haber un ámbito sanitario, sino para un hospital público, un hospital xeral para toda a población, coa súa UCI e coas súas urxencias, en fin, integral, non?
Uh-huh. E a eso sí, carácter sí, público.
Justamente, e eso foi o acordo que se tomou.
Sí, pero mellor un canon anual que unha indemnización única, non? Para os comuneiros.
Sí, eu creo que, por lo que expliquei, eu creo que é mellor. É dicir, nós, nun primeiro momento, tiñamos ofrecido incluso gratuito, non? Para evitar, para chegar a acordo, evitar meternos en pleitos e tal, non? Uh-huh. Al final non foi posible, porque eso era da Seguridade Social, e tivemos, como sabemos, que chegar, pois, os tribunais, hai trozo a Madrid, o Tribunal Supremo tuvo que chegar, non? Sí. Que é unha medida que non ten moito sentido, porque a jurisprudencia está clara, os terrenos comunales son imprescindibles e ten que ser comunais, e eu creo que ten que queremos precisamente que isto tamén sea un exemplo de entendimento entre comunidades e as administracións, porque as comunidades en xeral non temos ningún problema en ceder parcelas para equipamento público cando vai en beneficio de toda a poboación en unhas condicións que nos entendemos que son perfectamente aceptables polas administracións. Pero as administracións parece que non acaban de ver ese modelo e prefieren, si ao final os terrenos son comunais, pues expropiar e pagar de unha vez e esquecerse dos problemas e tal. E por eso tamén a propia Xunta quería en principio unha expropiación, ¿no? E, bueno, unha vez que expropiamos tamén a particulares para facer a ampliación, pues, e ao final pues costou, digamos, convencela, pero ao final efectivamente hai que reconocer que en este caso pues o poder político entendeu as nosas razóns e aceptou pues poñer os funcionarios a negociar un canon.
E chegouse a ese consenso con ese canon anual. Para Mourente, entón, os usos sociais, os usos medioambientais son máis importantes a día de hoxe que os motivos económicos.
Sí, vamos a ver, unha das cousas que vamos aprendendo todas as comunidades e que creo que ten que valorar toda a poboación é que nos vamos dando conta de que é máis importante, por exemplo, a defensa contra os incendios, cando se está mirando que os incendios son cada vez máis urbanos en vista do que pasou en Vigo, por exemplo, hai uns anos, e que nos pode pasarnos en calquer momento. Esa defensa contra os incendios, ese dotar, por exemplo, dunhas condicións ambientais a cidade, de ser o pulmón que está sendo o monte veciñal da zona de Pontevedra, o pulmón da cidade de Pontevedra, que eso é máis importante que poder vender uns cantos camións de madeira máis ou menos. Uh-huh. Pero claro, en pago, digamos, ou en contraprestación a esa cuestión, si resulta que é máis importante as funcións sociais, funcións sociais porque, eu digo, que as infraestructuras deportivas que hoxe ahora mismo no monte, están no monte veciñal. A xente pasea polo monte veciñal, a xente vai en bicicleta polo monte veciñal, acaba de facerse un circuito de bike, acaban de facerse, a xente, cando vai a pasear polo monte, pasea polo monte, a xente de Pontevedra. Pasea polo monte veciñal porque o único que está xestionado, o único que está limpo, o único que está cuidado. E entonces as comunidades de montes sí estamos dispostos a cumplir tamén esa función, pero nos teñen que axudar. E entonces non estar menos preocupados de sacar os camións de madeira e máis preocupados eso de ser unha protección contra os incendios, de poder atender os mananciais e cuidar os mananciais de auga que aprovisionan a miles de persoas, es decir, deses aspectos sociais e ambientais que son máis importantes que os económicos, pero necesitamos ou ver subvencións das administracións ou senón que é máis xusto isto, que nos paguen polos servicios que prestamos. Estamos deixando o terreo para equipamento público, pois que nos den a través dun canon, pois esa contraprestación. Eu creo que é de xustiza e todo o mundo entende.
E por eso este acordo é beneficioso para todas as partes, por un lado para a Xunta e por outro para a Comunidade de Montes de Mourente, cuxo presidente é Carlos Morgade. Carlos, gracias polas explicacións e moi boa tarde.
Gracias a vos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España y en concreto en Orense.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Hablamos de ese acuerdo, de ese canon anual que le pagará la Xunta de Galicia a los comuneros de Mourente, y también decir que la gestión del campo de fútbol de O Carrasco en Marcón va a pasar a ser municipal porque la Comunidad de Montes ha acordado ceder su uso al concello durante los próximos 15 años. Síguenos escuchando en Mediodía en COPE.
Rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall.